Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos. La Región de Murcia no ha contabilizado fallos en las pulseras antimaltrato más allá de los problemas registrados en el periodo de transición de la empresa adjudicataria del servicio, según la delegación del Gobierno. Desde la institución gubernamental han insistido en que los dispositivos han funcionado correctamente, no se han producido excarcelaciones de presuntos agresores por fallos en el sistema y ninguna mujer ha estado desprotegida. Asimismo, ha señalado que ninguna mujer cuyo agresor contaba con ese tipo de dispositivos ha sido asesinada durante 2022, 2023 y 2024 y ha remarcado que, como señaló la Fiscalía, las víctimas han estado protegidas en todo momento. Ha añadido que las incidencias afectaron a los procesos judiciales, no a la seguridad de las mujeres, y que el problema quedó resuelto a finales de 2024. En 2025 no ha habido incidencias, añade la delegación. Pues a todo esto, la Consejería de Política Social ha puesto en marcha un operativo para localizar a las víctimas de violencia de género, usuarias de las pulseras antimaltrato fallidas, para ofrecerles apoyo jurídico y psicológico, así como la atención que necesiten. El Gobierno murciano estima que más de 200 mujeres podrían estar desprotegidas en nuestra región. La consejera Conchita Ruiz ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que no mienta y califica el fallo en las pulseras antimaltrato como una irresponsabilidad institucional del Gobierno de España que pone una vez más vidas en peligro. La consejera, durante su comparecencia en el Senado, ha exigido explicaciones al Ministerio de Igualdad y ha pedido al Gobierno central que asuma su responsabilidad ante una gestión nefasta.
Dejen ya de mentir, porque se ha puesto en grave peligro a miles de mujeres víctimas de violencia de género. Desde la Región de Murcia no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hemos exigido información a la delegación del Gobierno. Queremos conocer el alcance de lo que ha supuesto esta desprotección de centenares de mujeres en nuestra comunidad y ponemos a su disposición, a la disposición de estas mujeres, los servicios de asesoramiento jurídico.
Vamos a conocer cómo se encuentra el tráfico a esta hora en nuestras carreteras. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo encontrarán ligeras retenciones si circulan en el tramo habitual de la A7 y la A30 en los entornos de Espinardo en ambas direcciones. Ese nudo en el que encontrarán leves complicaciones, al igual que ya en la ronda MU30 a su paso por el Palmar en dirección a la autovía A30. En el resto de carreteras murcianas, por fortuna, tráfico fluido y cómodo.
Tenemos 26 grados a esta hora en la ciudad de Murcia.
Hace 22 siglos, las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Región de Murcia en la Onda. Onda Cero.
Dos y 35 minutos, vamos a hablar de las temperaturas que soportan alumnos y profesores en los centros, porque continúan las quejas por altas temperaturas en las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia, a pesar de que las temperaturas han bajado levemente. El mes de septiembre ha sido duro. En algunos centros han registrado mareos de profesores, desmayos y hasta un golpe de calor en el IES San Isidoro de Cartagena. De hecho, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, en FEMAE, ha reclamado a la Consejería de Educación que tome medidas urgentes para que ir a clase no suponga un riesgo para la salud. Queremos saber a estas alturas qué opinan los padres, las madres. Presidenta de la FAPA, Marisa Maldonado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maripaz.
Bueno, pues se repite, ¿no?, la situación que dejamos cuando llegó las vacaciones, ¿no?, la finalización del curso escolar, y así continuamos con temperaturas todavía muy altas en esta región, algo que no es extraño. Y también con la cara puesta en el invierno, porque recordamos el invierno pasado hubo niños, adolescentes, que tuvieron que ir al colegio por el frío con mantas.
Pues sí, es inadmisible que haya comenzado un nuevo curso y tengamos que seguir denunciando las altas temperaturas que están sufriendo niños y adolescentes en las aulas de la región de Murcia. Es muy grave, creemos que se deja pasar el tiempo, llevamos años denunciando tanto que las infraestructuras no están adaptadas para las altas temperaturas cada vez más prolongadas en nuestra región, uh-huh. Y así como tampoco se adaptan las instalaciones eléctricas para poder tener un bienestar térmico en las aulas, sin olvidar que nuestra región tiene un fracaso escolar, sigue encabezando el fracaso escolar durante años, uh-huh. Y está claro que estas altas temperaturas hacen que el rendimiento escolar que estemos poniendo en riesgo no solo la salud, sino el rendimiento escolar de nuestros menores y vulnerando su derecho a la educación.
Uh-huh. Bueno, el problema al que se acoge la consejería es que las infraestructuras son muy antiguas, están obsoletas y no están preparadas para instalaciones de climatización moderna. ¿Les convence esto? A pesar de que el consejero dijo que iban a acometer, ¿no?, algunas obras para mejorar esta situación en los centros.
Las familias y el problema de las altas temperaturas no es algo que haya aparecido de nuevo, y los centros educativos siguen sin adaptarse. No hay un plan de climatización para los centros. Y si las aulas no están preparadas, las infraestructuras, la consejería tiene el deber de adaptar las infraestructuras para que todos los niños de la región puedan estar en los centros educativos en unas condiciones dignas. No nos vale que los centros no se puedan aclimatar. ¿Cómo no se va a poder aclimatar? Uh-huh. Eso es imposible. La consejería es responsable de atender el derecho a la educación de nuestros menores, entre ellos cuidar su salud.
Uh-huh. Efectivamente, es que al igual que se llevan a cabo obras de mejora, ¿no?, durante el verano en los centros, se podría acometer ese cambio, ¿no?, de nuevas instalaciones eléctricas, ¿no?, de adaptar la infraestructura que hay o cambiarla, ¿no?, por una nueva.
Claro, eso es así. Lo que no puede ser que la única medida sea dejar pasar el tiempo, o cuando se produzcan episodios en los que se suponen las altas temperaturas, permitir que nuestros hijos e hijas se vayan a casa. Eso no es cuidar su derecho a la educación. No puede ser que la única medida sea esa. Uh-huh. Que si se superan las temperaturas, el centro pueda decir que se vayan el alumnado a clase. No olvidemos, estamos en la región con más fracaso escolar. Tenemos que cuidar a nuestros menores.
Uh-huh. La ley dice, Marisa, que los espacios de trabajo deben estar entre los 17 y los 27 grados para evitar el estrés térmico, ¿no? ¿Tienen ustedes datos reales de las temperaturas que se han alcanzado en las aulas?
Vamos a ver, son habituales en cualquiera de nosotros sin estar naturalizada la zona en la que estamos, con arbolado natural, sin tener aires acondicionados, todos en cualquier centro de trabajo podemos comprobar que es fácil, habitual, que se superen esos grados que se recomienda, a partir de 17 grados. Todos sabemos, de hecho la Federación de Estudiantes lo ha indicado en el comunicado, que se superan con frecuencia. Y la consejería tiene el deber de cuidar que no se superen esos grados y cuidar la infraestructura. Es responsabilidad de la administración educativa que nuestros hijos e hijas estén en condiciones dignas, y no puede depender de la familia que pueda pagar aires acondicionados, uh-huh. Si es que las instalaciones eléctricas lo permitan. Permitimos con nuestros menores lo que en la población adulta es impensable.
Uh-huh. Porque queremos recordar que los primeros días de clase muchos alumnos del IES Ramón Arcas de Meca de Lorca tuvieron que trasladar, uh-huh, sus clases al patio. En el IES, uh-huh, San Isidoro de Cartagena también, uh-huh, esta semana o en esta primera semana de curso escolar un caso de golpe de calor. En el IES, uh-huh, Valle de Leiva de Alhama y el IES Rey Carlos III de Águila se suspendieron las clases por altas temperaturas. Es decir que, uh-huh, no son casos aislados.
No son casos aislados, y concretamente en el IES Valle de Leiva sabemos que es un centro nuevo, uh-huh, en el que sí que está la instalación eléctrica, sí que permite los aires acondicionados y no se lo coloca. Uh-huh. O sea, no solo el problema es de infraestructura, sino que incluso en centros como el de Alhama.
Centros nuevos, claro.
Es una instalación, es un centro nuevo. ¿Y cuál es el problema ahí? Entonces, yo creo que hay que poner el foco en el cuidado de la salud y de la salud de nuestros menores, y que salgamos y cuidar esas condiciones mínimas dignas para que nuestros menores puedan tener éxito educativo, que como estamos hablando es un problema de salud, afecta al rendimiento escolar y eso no se está cuidando.
Bueno, ayer la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, FEMAE, reclamaba, ¿no?, la consejería que tome medidas urgentes para que ir a clase no suponga un riesgo para la salud. Han dicho basta, ¿no?, por las situaciones que están viviendo al comienzo del curso escolar, con desmayos incluso. ¿Qué van a hacer ustedes desde la FAPA?
Pues nosotros seguir denunciando el tema, seguir apoyando a la Federación de Estudiantes. Creemos que es lo más valioso que tenemos nuestros menores, que tenemos que trabajar porque estén en sus centros de trabajo como cualquier adulto, en unas condiciones dignas, y colaborar con ellos y seguir denunciando las condiciones en las que están los menores en la región de Murcia.
Pues recordamos que se acerca el invierno y el problema de climatización no solo afecta a las altas temperaturas, también a las bajas, ¿eh? El curso pasado, ya saben, niños y jóvenes con mantas al colegio por el frío, porque los centros no tenían tan poco dinero a veces, ¿no?, para comprar el combustible, por cierto.
Claro, luego está esa parte, ¿no?, de que los centros económicamente están en una situación en el que incluso se plantean no poder encender la calefacción o los aires por el problema de no poder pagar, ¿no?, los recibos eléctricos.
Pues Marisa Maldonado, presidenta de la FAPA, muchas gracias como siempre por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Región de Murcia en la Onda. Más que una tarde de radio. Onda Cero.
Pues precisamente ante esta situación, el PSOE en el Ayuntamiento de Murcia ha propuesto crear un calendario público anual de reformas para garantizar que los colegios estén listos al inicio de curso escolar. La moción que llevarán al Pleno plantea aumentar la inversión en obras de verano, priorizando las necesidades más urgentes, acelerar la contratación de infraestructuras como comedores y pérgolas con plazos en claros y elaborar un calendario anual de reformas consensuado con las direcciones de los centros y las AMPAs que detallen las fechas y alcance de cada obra. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal Socialista en Murcia, Ginés Ruiz.
Luego una planificación anual y pública, que se convoque, se cree y se convoque una mesa de seguimiento con representantes de la comunidad educativa, por supuesto, y con los técnicos municipales. Pues nos encantaría que uno de esos proyectos emblemáticos fuera cuidar la educación pública de este municipio y cuidar a nuestros menores y no tenerlos en una situación que, por más que la repitamos, es que sigue pareciendo inasumible, ¿no? Críos a 34, 35 grados dando clase en unas condiciones que en ningún centro de trabajo municipal se darían ni se admitirían.
El Grupo Municipal Popular en el Consistorio Murciano presentará en el próximo pleno una moción para instar al Gobierno de España a ejecutar sin más demoras la construcción de la presa de Tabala, una infraestructura estratégica recogida en el Plan Hidrológico Nacional y considerada prioritaria. Escuchamos al concejal Antonio Navarro Corchón.
Hay que recordar que tanto en 2019 como en 2024 superaron los 1.000 millones de euros los daños materiales. Por tanto, estamos hablando de seguridad, estamos hablando, por tanto, de una infraestructura que es esencial para contener esas lluvias torrenciales, esas avenidas. Pues exigen, como digo, su construcción.
Y el gobierno de Lorca ha calificado de profundamente decepcionantes las ayudas para los afectados por la dana del pasado mes de marzo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no dan cobertura a los gastos de emergencia que ha tenido el Ayuntamiento ni tampoco establece ayudas a los ciudadanos damnificados, entidades privadas, agricultores y ganaderos. Ángel Ramón Meca Ruzafa es edil de Grandes Infraestructuras.
Despropósito en dos sentidos. Uno, en cuanto a los gastos de emergencia que ha tenido que acometer este ayuntamiento, estamos con la esperanza, en base a esa aprobación de ese Consejo de Ministros, que se iban a financiar esos gastos de emergencia que no se han financiado. Y luego, como he dicho, dos, por todos los daños ocasionados a bienes, a actividad agraria, que se fue la más dañada en la zona de Ramonete, donde fueron las lluvias, la zona de Hinojar. Todas esas explotaciones, todas esas ayudas que se prometieron a los damnificados, pues que se han quedado fuera. No se han tenido en cuenta en ningún momento. Y ya adelanto que vamos a defender los intereses de este ayuntamiento hasta el final. Pues si tenemos que irnos al contencioso administrativo, recurriremos a ello, en aras de defensa de los intereses de los lorquinos.
En Lorca nos quedamos porque la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, ha afirmado que los lorquinos tienen que esperar más de 10 días para ver a su médico de cabecera y que además los profesionales sanitarios están soportando cuotas por encima de las 1.700 cartillas cuando no deben superar las 1.200.
Y todo esto pasa, desde luego, con dotar a la atención primaria que deje ser la cenicienta y se la dote de un presupuesto adecuado que represente, según estudios, el 25% del total del gasto sanitario. Creemos que esta situación es insostenible. Creemos que provoca grave perjuicio, no solamente para los pacientes, sino también para los profesionales de los centros de salud, y exigir a la Consejería de Salud que ponga los medios necesarios para evitar que se dé esta situación.
Región de Murcia en la Onda, Onda Cero.
Con el simple gesto de reciclar latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el contenedor azul, colaboras para que tu municipio gane el premio al más reciclador de la Región de Murcia. Hay premios de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos en beneficio de tu municipio. Únete a la economía circular y haz que tu municipio sea imparable.
Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más info en regiondemurciarecicla.com.
Y los datos de pobreza en España son alarmantes. Según el 15º informe, el estado de la pobreza de EAPN en 2024, uno de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social. De forma paralela al impacto de la pobreza y la exclusión, la discriminación por aporofobia y los discursos estigmatizadores sobre las personas que viven en pobreza están en auge. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social organiza mañana y el jueves en el hemiciclo de la Universidad de Murcia, el primer simposio europeo sobre aporofobia, en colaboración con la red territorial EAPN en la Región de Murcia. Vamos a hablar con la vicepresidenta de comunicación de EAPN, que es Vanessa Ruiz. Buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros.
Gracias por dedicarnos estos minutos, porque queremos conocer un poquito más a fondo en qué va a consistir este evento, qué temas se van a tratar. Evento pionero, ¿no?, que tiene como objetivo promover políticas y herramientas que estén enfocadas, ¿no?, a prevenir y erradicar la aporofobia, que es el rechazo o desprecio, ¿no?, hacia las personas que se encuentran en situación de pobreza.
Sí. La aporofobia es, como has comentado, el odio, el rechazo y el miedo o el desprecio hacia las personas que son pobres o que carecen de recursos. A diferencia de la xenofobia, por ejemplo, que es el rechazo hacia los extranjeros, uh-huh, o el racismo, que sería el rechazo a otras razas. Uh-huh. La aporofobia lo que hace es centrarse en la condición de pobreza. Este término de aporofobia, que está acuñado por la filósofa Adela Cortina, que precisamente es una de las ponentes que van a asistir al simposio, pues lo que describe es esa aversión hacia quienes, pues en un principio, al parecer no tienen nada que ofrecer a cambio, uh-huh, y lo que hace es, bueno, pues arrastrarlos hacia la exclusión, incluso pues a través de los mensajes de odio a la violencia.
Uh-huh. Bueno, ¿qué está motivando o ha motivado esa discriminación hacia las personas pobres, personas en exclusión, tengan el origen que tengan?
Realmente es una situación complicada, porque es verdad que tanto a nivel estatal como a nivel europeo, las tasas de AROPE que se dieron en el mes de febrero en la encuesta de condiciones de vida, pues no dieron buenas noticias. Cada vez son más, el 32,4% de las personas en la región de Murcia viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Y son cifras que o se permanecen estancadas o van en aumento. ¿vale? Entonces, bueno, pues esa situación lo que hace es que al mismo tiempo haya un auge también, lamentablemente, de lo que es la discriminación por aporofobia. Uh-huh. Y sobre todo de los discursos que son estigmatizadores sobre estas personas que viven en pobreza y que además suponen, como hemos comentado, un caldo de cultivo para la violencia e incluso, pues, muchas veces, tristemente, un arma que se utiliza de manera partidista.
Uh-huh. En España, Vanessa, nuestro Código Penal la incluye, ¿no?, como causa específica de discriminación. Es una problemática, no sé si desconocida, por la mayoría de la ciudadanía, no sé si la reconocemos de manera consciente, lo hacemos inconscientemente. ¿Cuál es la sensación que tenéis vosotros desde la EAPN en la región?
Sí, pues realmente sigue siendo una problemática desconocida, sobre todo para el conjunto de la población, que no llega a tener esa visualización que nos gustaría que tuviera, incluso, o sea, de algunas instituciones, ¿no? Es verdad que desde parte de la población, bueno, pues se tiende a criminalizar a quienes la sufren. Sí que es verdad que, como has comentado, tenemos que decir que España es un país que es pionero en la lucha contra la aporofobia a través de nuestro Código Penal, por ejemplo, que viene recogida, o de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, donde también se establece un marco legal. Pero es verdad que nos queda mucho camino todavía por recorrer. Uh-huh. Y que los delitos de odio, por ejemplo, que están relacionados con la aporofobia, aumentaron en un 33,3% según el informe de evaluación de los delitos de odio del Ministerio del Interior en el 2024, con lo cual hay, es necesario poner la mirada en esta problemática, que es lo que pretendemos hacer con este simposio, buscar una mirada más amplia a nivel europeo, a nivel estatal, uh-huh, que permita prevenir y erradicar a través de lo que son las políticas públicas y las herramientas legislativas, si se trabaje, pues eso, tanto a nivel europeo como a nivel estatal.
Uh-huh. Bueno, la pobreza, si no se ataja con políticas, como bien dices, y programas de inclusión, que les facilite la integración laboral, el acceso a la vivienda, todo eso está provocando que la ciudadanía se pregunte en muchos casos si tiene sentido acoger a tantas personas para dejarlas muchas veces en la calle, sin posibilidades, si no pueden acceder a un trabajo legal con un contrato, porque están en un país de manera irregular, ¿no deberían las políticas ir dirigidas a un acogimiento reglado, ordenado, para ofrecerles una vida digna?
Exactamente. Desde la EAPN Región de Murcia consideramos que es fundamental que se permita que las personas tengan el acceso a derechos, y los derechos al final, para que una persona pueda tener una vida normalizada, son la vivienda, son los estudios, es la educación, es la sanidad y fundamentalmente el empleo. De ahí viene nuestro esfuerzo desde la región de Murcia por poner la mirada y trabajar desde una estrategia regional que tenga una visión de todos esos campos hacia cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad.
Uh-huh. ¿Se podría tachar entonces de hipocresía las políticas que se están llevando a cabo en este momento? Porque no les ofrece realmente la posibilidad de tener una vida digna.
Cualquier política, yo creo que es mejorable. Evidentemente, las cifras que estamos alcanzando actualmente no son buenas. Entonces, eso, bueno, pues desde todos los ámbitos y todos los agentes tenemos que preguntarnos por qué las cifras no bajan y por qué incluso aumentan, aunque sea ligeramente, pero están aumentando hacia mayores índices de pobreza. Entonces, siempre es bueno hacer un análisis de lo que se está implementando y continuar en la búsqueda de nuevas políticas que mejoren las cifras, que ahora mismo no están mejorando.
Desde luego que sí. Bueno, pues una situación que se analizará a partir de mañana, durante 2 días, en el hemiciclo de la Universidad de Murcia, en el primer simposio europeo sobre aporofobia. Vanessa Ruiz, te agradecemos que nos hayas atendido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Y nos vamos a marchar hoy hablando del festival Rock Imperium. Lo imposible ha sido posible y la quinta edición del Rock Imperium contará como cabeza de cartel con la mítica banda británica de heavy metal Iron Maiden. Así lo ha desvelado hoy la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la presentación del Rock Imperium 2026, que se celebrará del 3 al 5 de julio. Tiene todos los detalles en Onda Cero Cartagena nuestro compañero Paco Rivas.
La alcaldesa subrayaba la importancia de poder ver y escuchar en Cartagena a una de las grandes bandas que ya son historia del rock, que solo tocan en grandes estadios y suelen descartar los festivales.
La próxima edición también va a ser recordada por todos, porque vamos a recibir a una banda que ha marcado sin duda la historia del rock. Ya les puedo anunciar que esta quinta edición del Rock Imperium Cartagena va a contar con Iron Maiden. Con este concierto vamos a superar otro imposible, que ha sido posible. Demostramos que era posible hacer un festival de rock internacional y ahora vamos a demostrar también que es posible traer a Cartagena a una super banda que solo toca en grandes estadios y que no suele venir a festivales.
Para la consejera de Cultura y Turismo, Carmen Conesa, la presencia en la ciudad portuaria del mítico grupo británico supone un paso de gigante para posicionar a Cartagena y la región dentro de los grandes eventos musicales, dando protagonismo al sur de Europa en un tipo de festivales que suelen celebrarse en el centro y norte de Europa.
Tener a Iron Maiden en el próximo Rock Imperium en Cartagena es sin duda un gran éxito. Nos va a seguir posicionando pues como protagonistas de la música. En este caso damos un paso de gigante para posicionarnos a nivel mundial, ¿no? Es cierto que los festivales de gran formato, si hablamos de los festivales de rock y de heavy, pues tienen esa gran tradición lo que es en el centro y en el norte de Europa. Pero fijaos si es importante el anuncio que se hace esta mañana, que se ha conseguido que Rock Imperium tenga ese protagonismo en el sur de Europa. Por lo tanto, estamos ya en esa misma liga, en ese top mundial de los festivales que están dedicados al metal y al rock.
El director del Rock Imperium, Juan Antonio Muñoz, nunca hubiera imaginado que solo 5 años después del nacimiento del festival ya se pudiera contar con la presencia de Iron Maiden, que junto a la banda Saratón serán los dos cabezas de cartel, a falta de confirmar un tercero, de la que, según Muñoz, será la edición más ambiciosa del festival. Acostumbrados a aforos de hasta 150.000 personas en el Reino Unido, el Rock Imperium intentará aumentar su aforo en la Cuesta del Bater hasta las 25.000 personas para recibir a Iron Maiden.
El caso es que hemos hecho lo imposible posible. Es un sueño hecho realidad, la verdad que no me lo explico cómo esto ha podido suceder, pero aquí lo tenemos, celebrando el quinto aniversario de Rock Imperium, con un elenco de artistas. El cartel más ambicioso hasta la fecha, Iron Maiden, que tocarán el sábado 4, celebrar, ¿no?, la felicidad de poder tener a una banda que es histórica, que es un referente no solo del rock, sino de la música. Ayer anunciaron un concierto en el Network Park este de Reino Unido para 150.000 personas. O sea, es una banda inmensa, gigante, y tenerlos aquí el año que viene, porque va a suceder, surrealista, pero va a suceder.
Por el momento hay 11 bandas confirmadas para la quinta edición del Rock Imperium y los abonos se pondrán ya a la venta mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía en la web del festival al precio de 195 euros.
Pues a disfrutarlo del 3 al 5 de julio de 2026, Iron Maiden, cabeza de cartel del Rock Imperium. Hasta mañana.